Pero ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara.
No me mates, pero te voy a hacer dos preguntas importantes a raíz del caso Marlaska. Y por supuesto, a ver si estas preguntas las responde de alguna manera la prensa. Supongo que algún columnista se habrá puesto en la tesitura de si en vez de Marlaska, por ejemplo, hubiera sido Zoido, bueno, no sé, cualquier otro ministro, pero con las siglas y con el color azul, con el color del Partido Popular. Y la siguiente, importante, no hay nadie del Partido Socialista, aunque sea alguien minúsculo, sin un cargo relevante, bueno, que haya exigido un ápice de coherencia, de ética, que
creo que también, ¿De qué?
De ética, creo que de dignidad para pedir, bueno, públicamente o en privado al menos, la dimisión de Grande Marlaska.
A ver, en privado sí que es verdad, El Mundo hoy firma, hay una pieza en la que sí que explican que hay fuentes del gobierno, del Partido Socialista, que se avergüenzan un poco y que además tienen la teoría de que Marlaska en ningún caso va a pisar el pedal de freno. Pero nadie se atreve a salir públicamente.
No hay nombre y apellidos.
Efectivamente. Y a tu primera pregunta, pues Santiago González en El Mundo responde a ella, lo explica muy bien en una sola frase. Si Marlaska tuviese la mitad de la entereza moral que le supusimos cuando era juez, ya habría dimitido. También dice esto Santiago González, aunque efectivamente se pregunta también qué ocurriría si fuese alguien del Partido Popular. Vamos, si te parece, a empezar con las portadas, porque hoy es unánime, hoy sí que sí. El Mundo, Sánchez ata su gobierno a la mentira de Marlaska sobre el 8M, ABC, Marlaska cercado por sus mentiras, protegido por el gobierno. El País, Interior cesó a Pérez de los Cobos por no informar de acciones de la Guardia Civil, por cierto que en páginas interiores dan pábulo a la vinculación que hace de la salida de Pérez de los Cobos con la filtración del informe del 8M, y La Razón aporta hoy una importantísima novedad: Pérez de los Cobos usará el acta de su cese para recurrirlo. Nos cuenta el diario de Maruenda, con el que vamos a poder por cierto hablar hoy, que el coronel va a exigir la nota interna y toda la documentación relativa a su destitución para recurrir esa purga ante los tribunales. Hay también una pieza en El Mundo que merece la pena leer para explicar qué es lo que ha pasado desde ese día de la manifestación feminista. La bola de nieve del 8M, antes matar a Montesquieu que rectificar, donde Juan Malamed explica cómo, por no reconocer el error de mantener esa manifestación, Sánchez sufre varias crisis. Dos ministros con el agua al cuello, que son Marlaska e Irene Montero, y el delegado del gobierno en Madrid, que está directamente ya imputado. En ABC desvelan también algo muy grave a mi modo de ver las cosas. Sánchez se inventó ayer una supuesta cita internacional que no aparecía en su agenda, de la que no hemos tenido más noticia, y todo para no acudir al pleno de control del Senado, para no tener que dar la cara por su ministro.
Bueno, el pecado original, ese 8 de marzo al que tú aludías, y que El País, de hecho, en esa diatriba y en esa defensa que hemos mantenido, y de hecho cuando yo te he preguntado lo de si había alguien coherente o que pedía algún tipo de dignidad o de ética, también hablo, por supuesto, de la prensa de este país, y el ejemplo lo tenemos hoy en el editorial del País,
la falta. Sí, porque bueno, hoy en vez de no pueden pedir la dimisión como hacen el resto de diarios.
En cambio, ¿te acuerdas cuando el famoso caso Soria o Jaume Matas?
Hombre, por supuesto.
¿Cuánto tardó en pedir la dimisión? Creo que hasta en portada.
Y del propio ministro, presidente Rajoy, y de otros tantos cargos del Partido Popular.
Un largo,
sí,
etcétera.
Pero como te digo, hoy es el único diario que no pide la dimisión en el editorial. No lo puede hacer porque no editorializa sobre eso. Lo hace sobre el uso de plásticos, que nos anima a que reduzcamos su consumo. El resto sí, como te decía. Libertad Digital, por ejemplo, sostiene que debe dimitir todo el gobierno, no solo Marlaska, y añade además que el fundado temor de que la caída del titular de Interior arrastre a todo el gobierno va a llevar a Sánchez a no consentir la dimisión de nadie. También en El Mundo exigen dimisiones en plural. ¿Recuerdan lo que publicaban este fin de semana? Muy interesante, que fue Moncloa quien pidió al ministro que se pusiese las pilas, ¿no?, para conocer el contenido de ese informe. Marlaska lo hizo y con eso ya habría pruebas para que la jueza actuese contra él por coacciones y por inducción a la violación de secretos. Pero la que firmó el cese, al fin y al cabo, fue la directora de la Guardia Civil, por tanto habría que pedir la dimisión de todos ellos. En El Mundo además también dicen que la sociedad, instan a la sociedad a poner pie en pared, dice, porque si los abusos de poder se saldan con el olvido y cada escándalo le sucede nuevos escándalos olvidables, la impunidad será norma y la democracia estará amenazada, dice. Muchos columnistas también, como te decía al comienzo, hoy escriben sobre esta cuestión. Mencionaba antes a Santiago González, pero también, por ejemplo, barriendo para casa en Libertad Digital, Pablo Molina da por hecho que Marlaska no va a dimitir, pero Sánchez lo dejará dejará caer cuando lo considere necesario, que será más pronto que tarde, tesis diferente a la que sostenemos, como ven en el editorial. También opinan los directores de los diarios. Maruenda dice que si el ministro estuviera en el PP sufriría la condena de la muerte civil, al hilo precisamente también de lo que mencionabas tú antes. Vieito en ABC lamenta que el más neutral de los ministros debe ser el de Interior y en esta ocasión se nos ha revelado el más hooligan. Luis Ventoso destaca que la realidad política se está tornando lisérgica y la sociedad está tan polarizada que la política se vive ya como una fe religiosa y el credo de cada cual se antepone lamentablemente a los hechos. Esto es lo que dice la prensa.
Muchísimas gracias, Silvia. Pronostico que nos van a faltar horas y horas de tertulia hoy para hablar de la política, pero seguro que Isabel González trae munición suficiente también en la Crónica Rosa.
Así es, y mira, en la Crónica Rosa y en todo el programa.
Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre.
Dime que no te la sabes, no hay español que no controle el Juntos de Paloma San Basilio en su versión clásica. La moderna nos la va a explicar ella a partir de las 11:20 porque va a estar aquí en Es la Mañana de Federico, la grandísima cantante. 40 años tiene esta canción y no ha envejecido ni un ápice, así que hemos querido preguntarla por eso y por mucho más. Sabes además que ella es madrileña, de Chamberí, y que es una de las grandes, grandes de la música de este país. Como digo, será a las 11:20, antes tenemos muchísimos recorridos. Por ejemplo, hay consultorio económico con Luis Fernando Quintero aquí en la tertulia, así que apunten número el 648-91-92-60, 648-91-92-60. Y en la Crónica Rosa a partir de las 10:15, atención a las portadas de los miércoles porque Ola nos trae exclusivón con mayúsculas. Agatha Ruiz de la Prada vuelve a sonreír gracias al amor. El Juntos va absolutamente acorde con lo que hoy podemos leer en el BOE de la prensa rosa. No sabemos si sonríe, la verdad, porque las fotos lleva mascarilla, hay que decir que de lo más chic, una diseñada por ella misma. Y nos preguntamos que quién es él. Pues es la antítesis de Luismi, su anterior novio, y la antítesis de la antítesis de Pedro J. Sí. Ramírez, su marido durante veintitantos años. A ver, dice Ola que se llama Luis Gasset, es un señor atractivo, hay que decirlo, un caballero de 52 años, tiene 7 menos que ella, es delgado, pelo claro, barbita perfectamente cuidada, acaba de salir del coronavirus y ha vivido en medio mundo, en Dubái fundamentalmente, y ahora ha llegado a España para ocupar la dirección general de Ann Soren, así que súper ilusión, menos para Luis, mi el chatarrero. De aventurar.
Sí, me parecía una utopía adelgazar en el confinamiento, una utopía enamorarse en el confinamiento.
Sí, pues es posible, claro.
Supongo que habrá sido pre.
La enfermera del amor. Bueno, a ver, yo lo siento por Carla Barber y por Diego Matamoros, porque lo de pareja de la primavera o del verano les ha durado media hora. Ha sido tan rápida la cosa que solo semana lleva en portada la foto de la doctora y del, yo qué sé, es que no sé a qué se dedica. Bueno, besándose en una terracita. Por cierto, que la revista confirma lo que yo decía ayer, que esto no ha debido empezar hace 2 semanas. Y que llevan más tiempo del que nos han contado. Que hay primero de tecnología, no te lo pierdas, que el teletrabajo ha llegado para quedarse en muchos y por eso, como hay empresas que hasta diciembre no van a coger a sus trabajadores en las sedes, Antonio Poveda nos va a explicar los mejores trucos.
¿Vale? Fenomenal, pues todo eso a partir de las 10 de la mañana, pero ya lo saben antes, mucha materia y mucha munición política a las 7 con Federico Jiménez Los Santos.
Es Radio